Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 5 de marzo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, y nos lo dicen pronto, la esperada lluvia podría llegar a la región a última hora de este día. Hoy las temperaturas siguen bajando, no superaremos los 16 grados en Madrid ni los 18 en la zona sur, que tampoco está mal. Ahora amanecemos, o comienza la jornada, mejor dicho, amanecerá dentro de un rato. Tenemos 3 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 6 en la zona sur. Llega la lluvia, ya con el viento se ha despejado un poco el ambiente y esperemos que la lluvia termine de limpiar la boina de contaminación que nos ha acompañado durante todo el mes de febrero, en el que no ha caído ni gota, oiga, ni gota. El Boletín Oficial del Estado publica hoy, para que usted lo sepa y lo tenga en cuenta en su quehacer cotidiano, que hay que leerse el Boletín Oficial del Estado por la mañana. Según se levanta uno, hay que ir al Boletín Oficial del Estado por si acaso. No vaya a ser que haya alguna cuestión que le afecte a uno. Por ejemplo, hoy, decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, domingo, por si ustedes no lo tienen claro. El domingo después del domingo de resurrección, para que se vayan organizando. Finalmente, ese día también habrá elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, que le correspondían el 26 de mayo. Pero como en el Estatuto de la Comunidad Valenciana se puede uno desmarcar y convocar elecciones cuando le parezca oportuno, pues ha convocado elecciones en tiempo y forma. Hombre, apurando un poquito la ley, eso sí, para que coincidan con las generales y tener un tirón mejor electoral por parte del dirigente socialista que preside la Comunidad Autónoma de Valencia, que es Ximo Puig. Pero el caso es que el contribuyente aquí lo aguanta todo. El contribuyente en este caso es la Comunidad Valenciana. Porque eso significa dentro de 4 años que las autonómicas y las municipales irán separadas. O no. A lo mejor pueden mantener la convocatoria junto a las municipales, pero hacer las autonómicas 2 meses antes de las municipales no parece que tenga mucho sentido. Pero aquí cada uno va a lo suyo y organiza sus elecciones como le parece oportuno, porque tiene competencia para ello la Comunidad Valenciana. No le ha gustado nada al socio de gobierno del Partido Socialista, que es Compromís, a la vicepresidenta de la Comunidad Autónoma, Mónica Oltra, esta decisión sin unanimidad, porque no cuenta con el apoyo de Compromís. Busca Puig el tirón general de las elecciones al Congreso de los Diputados para continuar con el gobierno en la Comunidad Valenciana, que fue una coalición con Compromís después de 24 años de gobiernos del Partido Popular. Mientras tanto, la precampaña arranca con la polémica de los decretos ley. El gobierno pretende seguir gobernando por decreto, incluso con las Cortes disueltas, y que sea la Diputación Permanente del Congreso la que apruebe esos decretos. Reales decretos que se emplean por dos razones. Una, por la minoría que tiene el gobierno en este caso, que es la razón política, aunque la razón de fondo sería cuestiones de urgencia y necesidad. Por ejemplo, antes de las elecciones de 2015, el gobierno de Rajoy envió un real decreto a la Diputación Permanente del Congreso para paliar los efectos de un temporal en Canarias. Oiga, pues está justificado por urgencia y necesidad. El resto de decisiones que está tomando el gobierno, pues allá la Junta Electoral Central con su decisión, porque el Partido Popular va a recurrir esta herramienta que está utilizando el gobierno de Sánchez para seguir gobernando. Dice la presidenta del Congreso, Ana Pastor, también el presidente del PP, Casado, que el gobierno va dopado aprobando incrementos de gasto y reparto de determinadas cuestiones en determinados colectivos. Porque está subiendo salarios, porque está aumentando, tomando decisiones de fondo, como aumentar el permiso de paternidad. Es decir, que el gobierno quiere hacer todo esto antes de las elecciones, con lo cual, de alguna manera, utiliza el gobierno para la campaña. Y eso es lo que denuncia el Partido Popular, y tendrá que resolver la Junta Electoral Central. De hecho, desde hoy no se puede inaugurar ni una baldosa, pero hasta el 27 de mayo no se puede inaugurar ni una esquina, ni una cornisa, ni una baldosa, ni una vía de tren, nada. Está prohibido por la Junta Electoral. Ni los gobiernos autónomos, ni los ayuntamientos. Y además, como se juntan unas elecciones con otras, hasta el 27 de mayo, aquí en Madrid se va a reinaugurar una estación de metro sin que se corte la cinta, la de Arroyo Fresno, que lleva echada hace 20 años y hay que ya en la línea 7 abrirla, pero se va a abrir sin que, solamente para los usuarios, no va a haber inauguración oficial, porque no se puede hacer nada. Pero sí se puede aprobar una subida de determinada ayuda pública o determinada cuestión relacionada, por ejemplo, con el derecho de del permiso de paternidad, pues es lo que tiene que decir la Junta Electoral Central si es que el Partido Popular lo recurre, que lo va a recurrir. Por lo demás, en el juicio del 1 de octubre, hoy será muy relevante el testimonio del coordinador policial del 1 o el coronel de la Guardia Civil, que lo es de la Comandancia de Madrid en este momento, y lo fue en este momento destinado en Barcelona, Diego Pérez de los Cobos. Relevante su testimonio y también el del exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, o del exsecretario general del técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigsever, que se hizo cargo de la Consejería Catalana de Interior en la etapa del 155. Ayer, el testimonio destacado del presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, diciendo que volverán a hacerlo, que él hubiera hecho lo mismo que Carmen Forcadell, con lo cual, si va a la cárcel Carmen Forcadell, pues se supone que el señor Torrent tiene mucho interés en seguir el mismo camino, porque dice que hará lo mismo y que se volverá a votar en Cataluña. Pero lo fundamental del día de ayer fue el testimonio del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, responsable de todo el dispositivo de seguridad, además de la seguridad del Estado, en esas jornadas y, por lo tanto, muy encima de la parte operativa, a quien soltó el marrón el ministro del Interior, Zoido. De hecho, le soltó el marrón, como confirmó el propio Zoido en la testificación que hizo ante el juez la semana pasada. Nieto desmontó ayer todo el imaginario del independentismo con hechos y con datos, demostrando la inacción de los Mossos de Escuadra el 1 de octubre y que hubo un referéndum ilegal porque la policía autonómica lo permitió. Negó que se produjeran cargas policiales, ya que la actuación policial fue proporcionada y en defensa propia para que las unidades pudieran salir de las encerronas en las que les habían metido en los colegios electorales. Estaban intentando evitar un referéndum con quienes lo habían organizado. De hecho, en la negociación que hubo en la Junta de Seguridad entre la Generalitat y el Estado llegó a proponer que se hiciera el referéndum en plazas y jardines. Pero claro, estaban muy organizados ya y, de hecho, incluso el secretario de Estado dijo que los CDR, los grupos estos de defensa de la República, estaban detrás de la resistencia violenta y organizada. Fue un testimonio relevante, con datos, que sin duda marca una fase clave del juicio. En realidad, hay quien dice que ayer empezó el juicio de verdad, cuando están los datos y los hechos encima de la mesa para que los juzguen los siete magistrados del Tribunal Supremo. Así estamos comenzando a contar en este día. Hay más noticias que avanzamos ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. El paro registrado en febrero, el peor mes de febrero desde 2016.
El desempleo ha subido en 3.279 personas respecto al mes anterior y la Seguridad Social ha registrado un aumento de casi 70.000 afiliados. Se mantiene la temporalidad y la brecha de género. La agricultura ha sido el sector más afectado.
Mejoras salariales para los trabajadores del Estado.
Gobierno y sindicatos han firmado el cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración. El acuerdo establece un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año y mejora retribuciones para los funcionarios que hablen la lengua cooficial.
España y el Reino Unido unidos contra el fraude.
El ministro de Asuntos Exteriores ha firmado un acuerdo internacional que compromete a ambos países en materia de fiscalidad. El objetivo es proteger los intereses financieros y luchar contra el fraude y la evasión de impuestos a través de Gibraltar.
Joan Tardà no será candidato de Esquerra Republicana en las elecciones generales.
El hasta ahora portavoz de los republicanos en el Congreso ha comunicado al partido que no desea repetir como candidato. Esta misma semana será designado el cabeza de lista que muy probablemente será su compañero Gabriel Rufián.
Puigdemont se presenta de repente en el Parlamento Europeo.
El expresidente de la Generalitat ha participado en la inauguración de una exposición sobre la lengua catalana que había sido inicialmente prohibida. Se trataría de su primera visita al Parlamento Europeo desde que huyó de la justicia española a Bélgica.
Podemos tendrá una mujer al frente de la Secretaría General.
Lo ha asegurado su portavoz parlamentaria en una entrevista en TVE. Preguntada por el hecho de que todos los candidatos electorales sean hombres, Irene Montero ha asegurado que a Pablo Iglesias le va a suceder una mujer y que eso ocurrirá pronto.
Ángela Cepes dice que nadie le alertó de los problemas contables de Bankia.
El exministro del Interior y exconsejero de la entidad ha señalado que si hubiera tenido conocimiento de algún problema o salvedad sobre la viabilidad de la caja, lo habría parado todo. A Cepes ha asegurado que se considera víctima de una denuncia falsa.
Mejora la situación en Cantabria y en Asturias, aunque el viento dificulta la extinción de los fuegos activos.
El Principado ha contabilizado las últimas horas un total de 47 focos, de los que 8 están controlados y 39 activos. En Cantabria son 16 los incendios forestales en cuya extinción se trabaja. Muchos de los fuegos han sido intencionados.
Los españoles podrán retirar sus medicamentos en cualquier farmacia de España.
será posible con la incorporación de la Comunidad de Madrid al sistema de receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud. Permitirá además a los ciudadanos acceder desde cualquier zona de España a su historial clínico.
Juan Guaidó reta a Maduro y vuelve a Venezuela.
Ha sido recibido en Caracas por miles de simpatizantes tras su gira por distintos países sudamericanos. A pesar de la amenaza de arresto, ha vuelto al país con total normalidad en un vuelo regular escoltado por varios embajadores europeos, entre ellos el de España.
En los deportes, termina una jornada de la Liga de Fútbol y comienza otra de la Champions.
En el último partido de la jornada liguera, el Leganés ganó ayer 1-0 al Levante. Esta noche, Real Madrid y Ajax disputan en el Bernabéu la vuelta de los octavos de final de la Champions con la ventaja del 1-2 de la ida en Holanda. Podremos seguir el encuentro en Onda Madrid.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. En este martes 5 de marzo, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el martes a esta hora en las carreteras madrileñas despierta poco a poco con niveles todavía muy reducidos de tráfico y afortunadamente sin destacar ninguna incidencia circulatoria.
No hay novedad ni incidencia reseñable en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, que sepamos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues en esa búsqueda que está haciendo Podemos Madrid para competir contra Íñigo Errejón en la comunidad, ya figura un nuevo nombre, es el de Isa Serra, diputada en la Asamblea. Ha anunciado su candidatura a las primarias de Podemos y será el próximo día 18 cuando sepamos si será o no la rival de Íñigo Errejón. Sabremos eso y también sabremos si será la rival de su hermana Clara, que figura como número 2 en la lista de más Madrid. Isa Serra presentó ayer su candidatura arropada por Irene Montero, la portavoz de Podemos en el Congreso, y anunció que si gobierna, su primera medida será la de impartir una asignatura de feminismo en todos los colegios públicos de la comunidad. Julio César Cobos.
Echar a la derecha de las instituciones, criticar el personalismo de Íñigo Errejón y prometer la asignatura de feminismo si gana en la Comunidad de Madrid. Esos grandes titulares han marcado la candidatura de Isa Serra a las primarias de Podemos en un acto celebrado en un centro cultural de Vallecas. Los principales descalificativos se los ha llevado la candidata regional del PP, Isabel Díaz Ayuso.
Voy a poner todo de mi parte para que en la Comunidad de Madrid tengamos una candidatura transformadora que eche a la derecha en las próximas elecciones autonómicas.
Isa Serra no cree en los personalismos para criticar así a Íñigo Errejón, enemigo ahora en el partido Más Madrid. La líder del partido morado tampoco confía en el PSOE después de más de medio siglo sin gobernar en Madrid. Con un perfil feminista situada entre pablistas y anticapitalistas, Isa Serra luchará en solitario seguramente para ser la candidata oficial de Podemos en Madrid el lunes 18 de marzo.
Bueno, en el resto de partidos también hay movimiento. Según fuentes socialistas, el secretario general del PSOE de Madrid y portavoz adjunto de la Asamblea, José Manuel Franco, está sopesando concurrir en la lista del PSOE, pero al Congreso. En la lista al Congreso por Madrid en un puesto de salida. Y el concejal Carlos Sánchez Mato ha anunciado que retira su candidatura a las primarias de Izquierda Unida para las elecciones generales tras recibir llamadas de la organización que consideraban que su decisión podría tener consecuencias negativas para el partido. Y es que la actualidad sigue en clave electoral y pasa Loli Jurado, entre otras cuestiones, por las reacciones a esa encuesta de Telemadrid que daba como ganadora en las municipales a Manuela Carmena.
Dice la actual alcaldesa que las encuestas son lo que son, pero que sería muy sensato que los madrileños optaran por su reelección.
Porque creo que es muy interesante que podamos continuar todo el proceso, yo creo, de cambio, de transformación y de mejora de Madrid. Pero si no fuera así, pues lo que dijeran las mayorías, claro que sí, las mayorías totales.
No piensa lo mismo el portavoz y candidato del PP a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, prefiere un resultado amplio y, si no es posible, no descarta un pacto a la andaluza para Madrid.
La valoración obvia de que el Partido Popular va hacia arriba en la ciudad de Madrid, de que Manuela Carmena sigue bajando, de que Ciudadanos está bajando. Ayer escuché una declaración de Begoña Villacís diciendo que el modelo andaluz sería exportable en Madrid y yo estoy de acuerdo con Begoña Villacís porque el modelo andaluz lo ha posibilitado el Partido Popular.
Desde Ciudadanos, la candidata Villacís le pide calma, aún queda mucho hasta la cita con las urnas y la tendencia en Madrid, dice, es naranja.
Está confundiendo lo que él desea con lo que se va a producir en realidad. Queda mucho camino por correr si miramos las tendencias, nosotros no hemos dejado de subir y ellos no han dejado de bajar. Lo normal es que ocurra justo lo contrario a lo que quiere el líder del Partido Popular.
En las filas socialistas, su actual portavoz cree que los votantes responderán en las urnas una vez que la formación haya definido candidato.
Yo creo que es bueno tener candidato. Por lo tanto, creo que en esa posición seguramente el Partido Socialista ganará, sea quien sea el candidato.
Y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha hecho balance de legislatura y ha dicho que Madrid es un ejemplo de estabilidad y de recuperación económica, pese a que el Partido Popular gobierna en minoría. Emocionado, Garrido también ha asegurado que ese éxito es fruto, en parte, del trabajo de Cristina Cifuentes durante el tiempo que estuvo al frente de la comunidad. Begoña Alarcón.
Arropado por sus consejeros, Garrido cierra simbólicamente estos 4 años de gobierno, la legislatura, dice, más social, la legislatura de las personas.
Hemos gobernado para las familias, para los jóvenes, para los estudiantes, para las personas mayores, para los emprendedores, para los que generan empleo y bienestar y, por supuesto, también para los más vulnerables.
1.364 días de gobierno consagrados a la creación de empleo, la mejora de los servicios públicos y la cohesión social. Y en la última etapa, sin olvidar con emoción, el legado de Cristina Cifuentes.
Un agradecimiento muy especial a la presidenta Cristina Cifuentes, quien gobernó durante los 3 primeros años la Comunidad de Madrid, creo que con acierto, que con entrega, con vocación de servicio público, y a cuyo trabajo se debe en muy buena medida el éxito colectivo de esta legislatura.
Garrido volvería a dar un paso al frente porque en política, dice, hay que estar a la altura de las circunstancias. El gobierno del Partido Popular, asegura, ha sido el del diálogo y el consenso con soluciones para que los madrileños elijan en libertad.
Y a partir de hoy ya no se puede hacer balance de los logros llevados a cabo durante esta legislatura, algo que no preocupa a Manuela Carmena porque dice que eso, hacer balance, es algo que no necesita porque ella da cuenta de su gestión todos los meses en los plenos.
Yo creo que un trabajo serio político implica dar cuenta constantemente y, desde luego, dar cuenta a la finalización de la legislatura en otro contexto, que no puede ser simplemente el de una valoración superficial y cargada muchísimas veces de expresiones que no se constatan con los estudios y los datos.
Bueno, sea como sea, el balance de legislatura de Ángel Garrido coincidía con la publicación del paro en Madrid. Durante el pasado mes de febrero aumentó el desempleo en 3.606 personas, lo que deja el número total de parados en 354.212. Pablo López.
Las cifras de paro contrastan con los 14.646 nuevos afiliados que ha sumado la Seguridad Social en la región y con el dato interanual que refleja una caída del 7,63% en el número de parados entre febrero de 2018 y el pasado mes. En ese periodo abandonaron el paro 29.250 personas. A pesar de estos datos, Ángel Garrido, presidente regional, ataca al ejecutivo de Pedro Sánchez.
Yo lamento que sea así, pero es verdad que al final, por mucha intensidad que uno ponga en sus políticas, y creo que las nuestras son buenas y se ha demostrado, si en el Estado las políticas van en la dirección contraria, pues seguramente es muy difícil poder compensar eso.
Las críticas también llegan por parte de la patronal madrileña CEIM. Su portavoz es Francisco Aranda.
Las consecuencias de las medidas unilaterales adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez fuera del diálogo social en materia de relaciones laborales.
Comisiones Obreras también se muestra disconforme con la elevada temporalidad. Un 82% de los más de 200.000 contratos firmados en febrero son temporales. El sindicato reconoce y aplaude la creación de empleo, pero critica la forma en la que se está creando. Reclama un cambio en el modelo productivo y en la mentalidad empresarial.
Y vamos con otros asuntos. Cristina Cifuentes deberá comparecer mañana ante la Comisión de la Asamblea que investiga el caso Máster. Este lunes ha sido el turno del rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, asegurado que no hubo presiones por parte de la comunidad y que fue engañado por el presunto cerebro de la trama, el catedrático Enrique Álvarez Conde. Ramos también ha señalado que si hay condena, se retirará el título a todos aquellos que lo obtuvieron de forma irregular. José Frutos.
El rector niega haber recibido o ejercido cualquier presión para justificar el máster presuntamente fraudulento de Cristina Cifuentes. Atribuye cualquier responsabilidad a Enrique Álvarez Conde, director del instituto responsable del máster. Este le dijo disponer del acta nada más saltar el caso.
A mí quien me engaña y así el 5 de abril del 2018 me persono yo en Fiscalía de Móstoles, es el profesor Enrique Álvarez Conde.
Álvarez Conde precisamente aludió en una sesión anterior a presiones del rectorado y la comunidad para justificar que Cifuentes había cursado el máster, un polémico máster que será anulado cuando se demuestre judicialmente su falsedad, según el rector. Tampoco ejerció presión alguna ni inició la cadena de supuestas presiones el consejero de Educación Rafael Van Grieken.
Esas presiones lo que tiene que hacer es preguntársela a quienes las hayan sufrido, a quien las haya declarado y, por supuesto, quien las haya sufrido lo puede denunciar, como así está siendo.
No instó a elaborar ningún acta, solo pidió documentación para evaluar la situación. Por cierto que la Rey Juan Carlos vio clausurados 6 cursos por indicación de la Fundación Madrid Más D, según desvelaba su director Jesús Sánchez Martí.
Son las 6:20 de la mañana. El Ayuntamiento de Madrid tiene un plan para garantizar el derecho a la vivienda y aspira a ponerlo en marcha en un siguiente mandato. Incluye la protección de las viviendas en zonas con alta presión inmobiliaria, un plan especial de implantación de uso del hospedaje o convertir el suelo industrial sin uso en vivienda pública. Mar García.
Convertir suelo industrial en residencial con un 35% para vivienda pública son 3.000 viviendas más para una oferta que reconoce la alcaldesa Carmena es deficitaria.
Dijimos 4.000 en esta legislatura, no vamos a llegar, están planificadas 3.170. ¿Eso es suficiente para Madrid? No, no es suficiente para Madrid. Entonces necesitamos impulsar y por eso vienen todas las nuevas políticas.
Destinar 3 de cada 10 viviendas municipales a familias jóvenes, fijar límites al alquiler, tener más competencias en desahucios con ayudas al pago de ese alquiler, un decálogo por el derecho a la vivienda.
Nosotros hemos diseñado una escalera y hemos construido un ascensor. Entonces estoy segura que en estos 4 últimos años vamos a utilizar el ascensor porque ya tenemos el itinerario de la escalera.
Esto con una regulación de vivienda turística insuficiente, con la aprobación de Madrid 9 Norte en marzo. Casi un 50% de los madrileños busca vivienda en alquiler, más de la mitad no pueden pagar el precio del mercado libre.
El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior han firmado un protocolo para mejorar la formación y la inserción laboral de las víctimas del terrorismo a través de talleres y seminarios que impulsará la Agencia para el Empleo de Madrid, Eva Prat.
Gracias a este protocolo, el Ayuntamiento de Madrid designará un técnico de empleo para atender y hacer un seguimiento a víctimas del terrorismo derivadas por el Ministerio del Interior. Ellas tendrán prioridad a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Manuela Carmena, alcaldesa de la capital.
Nosotros ofrecemos asesoramiento, ofrecemos formación y ofrecemos intermediación. De las 3 líneas, todas tienen mucha importancia, pero desde luego los talleres de formación muchísima. Porque son talleres de formación retribuidos, ¿no? Y son el principio muchas veces de conseguir el acabar con una situación de desempleo.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacado el compromiso de su departamento con la inserción laboral de este colectivo.
Hay mucho que hacer por las víctimas del terrorismo y en un ámbito muy amplio y diverso, y esta es una más y yo creo que importante.
Solo el año pasado se pusieron en marcha 195 actuaciones de intermediación laboral, de las que 61 fueron de formación y se consiguieron 48 contratos de trabajo.
Y en cuestión de transporte, 2 apuntes. Metro de Madrid recurrirá a jefes y técnicos de línea, mandos intermedios de la compañía para conducir trenes y realizar tareas de maquinistas. Desde el suburbano explican que se trata de una práctica habitual, pero la decisión ha sido rechazada por los sindicatos. Y además, la empresa municipal de transportes, la MT, quiere fomentar el uso de los aparcamientos de Madrid Central y zonas limítrofes, lo hace con una promoción del 20% de descuento sobre la tarifa oficial en todas las recargas que se realicen hasta el 31 de mayo.
La nueva tarjeta es válida para los aparcamientos de Jacinto Benavente, Pedro Cerolo, Villa de París, Plaza Mayor, Recoletos, Marqués de Salamanca y Almagro. Cuesta 2 euros y se puede adquirir en cualquier aparcamiento municipal adherido a la promoción. Para su recarga, con 50, 100 o 200 euros, se usarán los cajeros y la caja central de los aparcamientos. Además, en el reverso hay un código QR con el que se podrá saber a través de la aplicación en smartphones las plazas libres de estos aparcamientos.
Y suceso en la capital. Una mujer ha fallecido tras caer por el hueco de una escalera de una de las escaleras del Caixa Forum, que tuvo que ser desalojado para facilitar así la actuación de los servicios de emergencia.
Pese a la intervención de los sanitarios, no fue posible su reanimación. Ocurrió en la tarde de ayer al término de un acto en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el que se entregaron los reconocimientos. reconocimientos a la igualdad 2019 que reconoce el Instituto de la Mujer. A la salida del acto se escuchó un fuerte golpe debido a que una mujer se había precipitado desde la cuarta planta del edificio. Cayó sobre una fuente ornamental. La policía baraja el suicidio como la principal hipótesis.
Y Madrid está de Champions. Cerca de 2.000 personas van a velar por la seguridad del encuentro que se celebra a partir de las 9 de esta noche en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Ajax, en el que se espera la asistencia de más de 4.000 aficionados del equipo holandés. Muchos de ellos ya han calentado la noche madrileña.
Yo he llegado aquí hoy. Hay mucha gente, más o menos 4.000, quizás 5.000 gente holandesa. Creo que va a ser 2-0 y Ajax próxima round in the Champions League. En el Real Madrid es el Champions League, la sola competición, no liga. No Copa del Rey, solo Champions League.
El partido está considerado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Podrán seguirlo en directo desde las 8:30 de la tarde en esta sintonía, en la de Onda Madrid. Vamos ya con los periódicos.
Portada del diario ABC en clave internacional, Guaidó se planta en Caracas pese a las amenazas de Maduro. El presidente encargado demuestra la debilidad del régimen chavista y encabeza una multitudinaria manifestación tras regresar a Venezuela en un vuelo regular. La Razón, mismo asunto, Venezuela aclama al presidente Guaidó, seguimos en la calle, seguimos movilizados, aseguró el líder opositor, escoltado por varios embajadores europeos. El País, Guaidó desafía a Maduro en su vuelta a Venezuela, seguimos, no hay miedo. El presidente interino es recibido por miles de seguidores tras regresar en avión comercial de su gira sudamericana. Y en el mundo exterior expuso a funcionarios a trabajar al servicio del Partido Socialista. Pidió a cargos no políticos del ministerio que elaborasen iniciativas para que las usara el grupo parlamentario socialista Casado y Ana Pastor. Sánchez va dopado a las elecciones.
El cantante de The Prodigy ha sido encontrado muerto en su casa, Ángeles Martín.
En la localidad de Dunno, en Exeter, al este de Inglaterra. Keith Flint, el vocalista de 49 años, acababa de regresar a Inglaterra de una gira por Australia y en mayo tenía previsto un tour por Estados Unidos. La banda ha expresado en un comunicado su profundo shock y tristeza por el fallecimiento del cantante, al que ha calificado de pionero, innovador y leyenda en la música electrónica.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora ya se notan las primeras retenciones, las más madrugadoras, sobre todo en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 Parla, un poco también ya en la A5 en Alcorcón, M40 zona sur, Valle Casi Vicálvaro en sentido norte, sentido 2.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En esta jornada que comienza con la posibilidad de lluvias, es lo que nos dicen los del tiempo, que puede llover al final de la jornada, una temperatura que va a ir bajando. No llegaremos a los 20 grados, sino que nos quedaremos en los 16 en la capital, los 20 grados que hemos tenido durante estas semanas de febrero, del primaveral febrero. El día va a estar gris, con nubes y con la posibilidad de que, como les digo, llueva al final de la jornada. A esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 9 en Madrid, que no está mal, y 6 en la zona sur. Buenos días, Madrid. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo del martes 5 de marzo. Esta mañana, por ejemplo, se retoma en el Tribunal Supremo el juicio del proceso independentista. Ha empezado otra fase de este juicio, seguramente el juicio en estado puro, porque llegan los testigos con los datos y con la información. En este caso le toca el turno al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que se encargó de la coordinación policial del 1 de octubre, del referéndum ilegal, de cumplir la orden judicial de que no hubiera referéndum. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha anunciado que habrá el tiempo suficiente para preguntarle a este testigo, que es relevante, así como al exdelegado del gobierno en la comunidad autónoma, Enrique Milló, o al que ocupara la Consejería de Interior durante la aplicación del artículo 155, el secretario general técnico del Ministerio de Interior, Juan Antonio Pucherver. En la jornada de este lunes, además de la presencia del presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, diciendo que haría lo mismo de Carmen Forcadell, pues cuando vea la sentencia, si es que hay condena, veremos si mantiene su afirmación de que hará lo mismo, desobedecer al Tribunal Constitucional, por ejemplo. Anunció que, por supuesto, volverán a votar la independencia, pero eso ya será de otra manera, y con la sentencia que haya, si es que hay sentencia condenatoria, pues a lo mejor se lo piensa dos veces. Pero fue relevante sobre todo la presencia del secretario de Estado de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el operativo, que diría el ministro, el exministro Zoido. Dice, yo lo que hicieron los operativos. Bueno, pues el jefe del operativo era el secretario de Estado de Seguridad, que dejó bien claro, con datos y con mucha información, que hubo referéndum ilegal porque no hubo colaboración, hubo inacción de la Policía Autonómica de Cataluña y los Mossos de Escuadra. Hubo ese referéndum ilegal porque la Policía Autonómica lo permitió. Negó que se produjeran cargas policiales el 1 de octubre, ya que la actuación policial fue proporcionada y las unidades lo que hacían era intentar salir de las encerronas que les habían organizado, especialmente los CDR, los Comités de Defensa de la República, que estaban detrás de la resistencia violenta y organizada. Afirmó que el gobierno ofreció a Puigdemont, en una reunión ya en el colmo del surrealismo, sentados enfrente de quienes habían organizado un referéndum ilegal, oiga, pues hágalo usted en las plazas y los jardines, en sitios que no están en el auto judicial, y dejemos esta cuestión para más adelante. Por supuesto no quisieron, porque estaban negociando con quienes habían organizado un referéndum ilegal. Fue un despliegue de información durante 4 horas por parte del secretario de Estado de Interior, que, como les digo, ha marcado una frontera en este juicio, la frontera de los datos y de la información y de los hechos, porque lo que se juzgan son hechos, no ideas. Los testimonios de la semana pasada pues fueron sin duda relevantes, porque que vaya un expresidente del gobierno es relevante, aunque si va el exministro de Interior Zoido a decir yo no sé nada, pues entonces no es relevante. Pero viene su segundo y hoy los niveles inferiores al número 2, con lo cual habrá muchos más datos y más información sobre lo ocurrido. Pero la idea general es que si hubo referéndum ilegal fue porque la policía autonómica lo permitió con su inacción. Y que, por ejemplo, en los sucesos del 20 de septiembre en los alrededores de la Consejería de Economía de la Generalitat, con un pelotón de guardias dentro, de guardias civiles, por orden judicial, haciendo un registro, se temió por la integridad física de los agentes. Así lo dijo el secretario de Estado. Hoy publica el Boletín Oficial del Estado. Siempre hay que mirar el Boletín Oficial del Estado según uno se levanta por la mañana. Hay que estar pendiente de lo que diga el Boletín Oficial del Estado. No vaya a ser que diga algo el boletín que a uno le afecte. ¿Y qué nos afecta? Pues, hombre, le afecta a usted mucho que el domingo 28 de abril hay que ir a votar. Hay elecciones. Y es lo que dice el Boletín Oficial del Estado esta mañana. Que el 28 de abril hay elecciones generales. Congreso y Senado. Bueno, en la Comunidad Valenciana le han añadido una urna, porque así le ha parecido oportuno al presidente de la Comunidad Autónoma incluir la renovación del Parlamento Autonómico de Valencia el mismo día que las elecciones generales, porque tiene esa posibilidad según su Estatuto de Autonomía. Separa 2 meses las municipales de las autonómicas, lo cual dentro de 4 años veremos si las vuelven a juntar o no, o las hacen por separado, o que no, en fin, que no falte de nada, porque en fin, no hay problema con el presupuesto porque paga el contribuyente, que da lo mismo 2 meses antes o después hacer las elecciones, por conveniencia propia. De hecho, esa conveniencia se demuestra en la crítica que le ha hecho su socia de gobierno, la líder de Compromís en la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, que es la vicepresidenta del gobierno de la Generalitat Valenciana, diciendo que esta decisión no la hace por unanimidad, ni mucho menos, sino la hace por propia conveniencia el líder socialista en la Comunidad Valenciana, porque cree que con ese empujón por parte de la movilización que va a haber en general del Partido Socialista y le puede beneficiar en el Parlamento Autonómico. Por lo demás, empieza esta precampaña larga, aunque oficialmente la campaña son 2 semanas, desde el 13 de abril, pero la campaña, bueno, siempre estamos en campaña, pero desde que se publica este decreto, pues todavía más, ¿no? Con mucha polémica, porque el gobierno se empeña en seguir gobernando hasta el último minuto, como ha dicho el presidente del gobierno, vía decreto ley. Y habitualmente los decretos leyes se utilizan para cuestiones de urgencia y necesidad. Por ejemplo, antes de las elecciones del 15, el gobierno de Rajoy aprobó un decreto urgente para paliar los daños de un temporal en Canarias. Y dice, bueno, pues parece razonable, ¿no? Y es lo que tiene que hacer un gobierno. Otra cosa es que uno apruebe un decreto, por ejemplo, para que 40.000 empleados públicos reciban una paga adicional de 280 euros. Oigan, pues muy bien, felicidades a los que reciben esa paga. Pero tiene que ser ahora, no puede ser después, cuando usted forme gobierno otra vez, porque dicen las encuestas que usted va a formar gobierno. Va a llevar el Partido Popular este asunto a la Junta Electoral Central y veremos si la Junta Electoral Central permite o no que se puedan seguir aprobando y tomando decisiones, por ejemplo, de incremento de gasto público, con el Congreso disuelto y con la Diputación Permanente, que son 60 diputados de guardia, que es donde quiere llevar el gobierno esos decretos que considera de urgencia y necesarios. Bien, es cierto que la Junta Electoral no permite ni inaugurar una estación de metro, ni una cornisa, digamos, ni una marquesina de autobús se puede inaugurar. ¿Se puede aprobar un incremento de gasto durante la campaña electoral? ¿No se puede inaugurar una parada de autobús? Pues veremos lo que dice la Junta Electoral Central. Pero empieza con este lío la campaña electoral, que va a ser larga, tan larga que entre una campaña y otra es posible que, según el calendario, tenga que reunirse ya el Congreso para elegir a la mesa del Congreso. Veremos los primeros pactos y eso será 3-4 días antes de las elecciones municipales y autonómicas. No nos va a faltar entretenimiento, tampoco nos faltan noticias. Y recordamos ahora con David Herráez y Ángela Beato. El paro registra su peor mes de febrero desde 2013.
El desempleo ha subido en 3.279 personas respecto al mes anterior y la Seguridad Social ha registrado un aumento de casi 70.000 afiliados. Se mantiene la temporalidad y la brecha de género. La agricultura ha sido el sector más afectado.
Mejoras salariales para los trabajadores del Estado.
Gobierno y sindicatos han firmado el cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración. El acuerdo establece un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año y mejoras retributivas para los funcionarios que hablen la lengua cooficial.
España y Reino Unido unidos contra el fraude.
El ministro de Asuntos Exteriores ha firmado un acuerdo internacional que compromete a ambos países en materia de fiscalidad. El objetivo es proteger los intereses financieros y luchar contra el fraude y la evasión de impuestos a través de Gibraltar.
Joan Tardà no será candidato de Esquerra Republicana de Cataluña en las elecciones generales.
El hasta ahora portavoz de los republicanos en el Congreso ha comunicado al partido que no desea repetir como candidato. Esta misma semana será designado el cabeza de lista que muy probablemente será su compañero Gabriel Rufián.
Puigdemont se presenta sin avisar en el Parlamento Europeo.
El expresidente de la Generalitat ha participado en la inauguración de una exposición sobre la lengua catalana que había sido inicialmente prohibida. Se trataría de su primera visita al Parlamento Europeo desde que huyó de la justicia española a Bélgica.
Podemos tendrá una mujer al frente de la Secretaría General.
Lo ha asegurado su portavoz parlamentaria en una entrevista en Televisión Española. Preguntada por el hecho de que todos los candidatos electorales sean hombres, Irene Montero ha asegurado que a Pablo Iglesias le va a suceder una mujer y que eso ocurrirá pronto.
Ángel Acebes dice que nadie le alertó de los problemas contables de Bankia.
El exministro del Interior y exconsejero de la entidad ha señalado que si hubiera tenido conocimiento de algún problema o salvedad sobre la viabilidad de la caja, lo habría parado todo. Acebes ha asegurado que se considera víctima de una denuncia falsa.
Mejora la situación en Cantabria y en Asturias, aunque el viento dificulta la extinción de los fuegos activos.
El Principado ha contabilizado en las últimas horas un total de 47 focos, de los que 8 están controlados y 39 activos. En Cantabria son 16 los incendios forestales en cuya extinción se trabaja. Muchos de los fuegos han sido intencionados.
Un juez de Barcelona rechaza inmovilizar el autobús antifeminista de Hazte Oír.
No atiende a la petición de la Fiscalía, que veía un posible delito de odio contra las mujeres. El juez argumenta que por muy repugnantes que puedan resultar las consignas que difunde el autobús, pueden estar amparadas por la libertad de expresión.
Los españoles podrán retirar sus medicamentos en cualquier farmacia de España.
Será posible con la incorporación de la Comunidad de Madrid al sistema de receta electrónica interoperable. Permitirá además a los ciudadanos acceder desde cualquier zona de España a su historia clínica.
Juan Guaidó reta a Maduro y vuelve a Venezuela.
Ha sido recibido en Caracas por miles de simpatizantes tras su gira por distintos países sudamericanos. A pesar de la amenaza de arresto, ha vuelto al país con total normalidad en un vuelo regular, escoltado por varios embajadores europeos, entre ellos el de España.
Deportes, fútbol. Según termina una jornada de Liga, empieza otra de Champions.
En el último partido de la jornada liguera, el Leganés ganó ayer 1-0 al Levante. Esta noche, Real Madrid y Ajax disputan en el Bernabéu la vuelta de los octavos de final de la Champions, con la ventaja del 1-2 de la ida en Holanda. Podremos seguir el encuentro en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 18 minutos. Menos 22.
Menos 22.
Menos 22.
Sí.
Hay que contar bien, no al revés. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Contando noticias, Juan Pablo. Nos vamos hasta la Casa de Campo Loil Jurado porque allí vuelven las ovejas.
Contando ovejitas. De este modo, este parque forestal, protegido como bien de interés cultural, va a contar con un eficaz medio para la prevención de incendios, además de regenerar el suelo. La presencia de un rebaño trashumante en la Casa de Campo será un recurso educativo y cultural que va a acercar la naturaleza a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Madrid recupera así la tradición, introduciendo un rebaño de hasta 600 ovejas en la Casa de Campo, que estará siempre acompañado por un pastor y que servirá para prevenir incendios de manera natural.
Bueno, y además tenemos una protesta vecinal en mejorada del campo.
Vecinos y representantes municipales van a llevar hoy al consorcio 3.000 firmas para pedir una mejora en el transporte público que dicen estar anclado en los años 70. Piden que se refuerce y mejore el actual servicio de autobuses, la llegada del tren de cercanías o la ampliación de la red de metro desde San Fernando de Henares o desde Madrid Vicálvaro.
Buscamos más previsiones hoy, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor del Henares. Esther Bernabé.
Estaremos hoy con la Asociación Vecinal y con el Ayuntamiento de Mejorada del Campo porque van a llevar al Consorcio de Transportes casi 3.000 firmas por la mejora del transporte público en el municipio. Además de reforzar y de mejorar el actual servicio de autobuses, reivindican la llegada del tren de cercanías o de la red de metro desde San Fernando de Henares o desde Madrid, en este caso desde el barrio de Vicálvaro. Y es que Mejorada, recuerdan, es la única localidad de nuestra región con más de 23.000 habitantes que mantiene el mismo sistema de transporte público que en los años 70. Además, también conoceremos más detalles porque en Campo Real estrenan servicio de comida a domicilio para mayores, una iniciativa de la Mancomunidad de Servicios del Este de Madrid.
Actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora.
Arranca la Semana de la Mujer en Majadahonda este año con una exposición muy especial en el Centro de Servicios Sociales. Se trata de una muestra que trata sobre los logros de las mujeres a lo largo de la historia, como por ejemplo el derecho al voto o a la educación. Se podrá visitar hasta el próximo 15 de marzo. Y en Brunete se presenta la formación profesional de grado medio y superior correspondiente al título de técnico y coordinador de emergencias y protección civil. Es el primer municipio de toda la Comunidad de Madrid en ofrecer esta formación. Y en Móstoles arranca la campaña Progrifo. Se presentará en el Museo de la Ciudad a partir de la 1.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, en concreto en Tres Cantos, abre hoy sus puertas un nuevo parque infantil inclusivo, el segundo de esa localidad, con unos juegos y columpios tradicionales con otros accesibles y adaptados para niños con alguna discapacidad. Por otro lado, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes inicia una campaña informativa con la que recuerda a los vecinos que las ordenanzas municipales prohíben el vertido en la vía pública de cualquier tipo de residuo que pueda dañar al medio ambiente o causar heridas en los animales. Y lo hace después de que en las últimas semanas diversos perros hayan sufrido heridas por supuestamente ingerir esos polvos que los dueños identificaron como azufre o raticida. Y por último, nos vamos al Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, donde el Departamento de Psiquiatría ha anunciado que va a reforzar los grupos multifamiliares que atienden a los pacientes junto a su entorno para favorecer con ello la reflexión y el diálogo entre todas las partes implicadas en sus terapias.
Más previsiones en el sur, Cristina Espina.
Los deportistas se sumaron por tercer año consecutivo a la campaña Leganés Juega con Orgullo, puesta en marcha para demostrar el espíritu diverso, abierto y tolerante del municipio. En los carteles posaron los conjuntos de 8 disciplinas practicadas en la ciudad, una importante acción que sirvió para visibilizar el carácter inclusivo de los vecinos también en el ámbito deportivo. La misma ha sido impulsada desde Legainés, una entidad que trabaja por la socialización, normalización e integración de los miembros de la comunidad LGTBI. Y además, más de 200 asistentes han acudido a la presentación del programa de vacaciones para mayores en el Ayuntamiento de Parla, el que ofrece a jubilados y pensionistas de más de 60 años. Se trata del cuarto año consecutivo en el que, mediante un convenio con Viajes CEMO sin coste para las arcas municipales, se les ofertarán viajes como Roma, Grecia, Praga o Alemania. También habrá propuestas gastronómicas, como por ejemplo saborear un Pedro Ximénez en Montilla.
Y terminamos buscando previsiones del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Comienzan las obras de ampliación del consultorio médico de Collado Mediano, que ahora dispone de una superficie de 435 metros cuadrados y pasará a tener cerca de 600. Esta ampliación comprende 5 nuevas salas destinadas a urgencias, a extracciones, consulta médica de familia y pediatría, consulta de enfermería y matrona con sus correspondientes salas de espera. Además, los jóvenes de Guadarrama cuentan ya con la posibilidad de obtener el carné joven de la Comunidad de Madrid de forma inmediata. Lo pueden hacer en las instalaciones del Servicio de Juventud. Y hoy concluimos en Torrelodones, donde ha surgido una nueva asociación. Se llama REM y está hecha por y para mujeres para compartir sinergias.
Buenos días, Madrid. Es tiempo de deportes.
Onda Madrid. Deportes.
Vuelve la Champions para el Real Madrid, que se enfrenta al Ajax con la necesidad de seguir adelante en la única competición en la que sigo vivo. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Esta noche en el Bernabéu se disputa la vuelta de los octavos de final de la Champions. Real Madrid-Ajax con el 1-2 de la ida en Holanda. Marcos Llorente por lesión y Ramos por sanción se lo van a perder. Brahim y Odriozola fuera de la lista de 21 convocados. En la previa, Luka Modric avisa de que nadie puede dar por muerto al Real Madrid.
A Madrid siempre lo damos por muerto y Madrid siempre vuelve. Por ejemplo, año 2015, en esta temporada no hemos ganado nada, y todavía dijeron a Madrid está muerte, y después lo sabéis todo lo que pasó.
El croata también hizo referencia a la salida de Cristiano Ronaldo en verano.
Cristiano ha metido 50 goles y no puedes día de hoy encontrar a alguien que mete tanto, pero puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante y no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, 20 goles de, no voy a nombrar aquí ahora, pero dos, tres jugadores que mete 15, 20 o 10 goles.
Además, horas antes de este choque, Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, ha dicho que la afición del Real Madrid debería besarle los pies y avergonzarse por sus críticas al futbolista galés. Es un problema más para Santiago Hernán Solari, que también ha escuchado cómo José Mourinho se ha dejado querer para un posible regreso al Real Madrid.
To a club that I've been before?
Yes.
¿Volver a un equipo donde he estado antes? Sí, creo que es el club correcto, la estructura correcta, no tendría ningún problema. Yo pienso que es realmente una razón de orgullo cuando un club que donde has trabajado ya antes quiera que vuelvas. Pero por ahora esa es una sola situación que se me ha dado en el Chelsea y no en el Real Madrid.
Solari sabe que el banquillo madridista siempre está muy solicitado.
Este club tiene y siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal.
Estoy de acuerdo con su comparación. Si Julia Roberts es el Real Madrid, mi pregunta es, ¿con quién cree que se iría Julia Roberts? ¿Con Mourinho o con Solari?
Ah, qué buena pregunta. Habría que hacérsela a ella.
Aparte del Real Madrid-Ajax, también hoy Borussia Dortmund, Tottenham para el miércoles, Paris Saint-Germain United y Oporto-Roma. Y en el Atlético de Madrid, nueva lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Otra vez Felipe, que es duda para enfrentarse a la Juventus la semana que viene. Y el Leganés cerró anoche la jornada 26 en Primera División. Diego García, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Buenos días. Victoria con polémica del Club Deportivo Leganés ante la Unión Deportiva Levante en Butarque en la noche de ayer. 1-0, tanto de Óscar Rodríguez a los 24 minutos de la primera parte se adelantaba el Leganés, pero el Levante lograba empatar con un gol en falta al Pitxo Cuéllar. Así lo interpretó Gil Manzano, el colegiado del partido, que no revisó el VAR para no anular el tanto. Al final, el jugador del Levante pensaba que no había hecho falta y por lo tanto salían algo insatisfechos con la actuación arbitral. Por parte del equipo pepinero, felicidad máxima y absoluta después de la victoria de los 3 puntos, 10 puntos sobre el descenso. Actualmente ocupa el Leganés sobre esos puestos de descenso a Segunda División, y con las vistas ya puestas en el que va a ser el derbi del próximo fin de semana en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.
Y en Segunda División hizo lo mismo el Alcorcón con su duelo frente al Deportivo de la Coruña en Riazor. David Sánchez, muy buenas.
Buenos días. El Alcorcón lograba un punto valiosísimo en el día de ayer en Riazor frente al Real Club Deportivo de la Coruña, en partido que cerraba la 28ª jornada de Liga en Segunda División A. El conjunto de Cristóbal Paralo se adelantaba en el minuto 11 con gol de Esteban Burgos de penalti, pero vio cómo en la primera parte Quique González le empataba el partido y en la segunda también de penalti el delantero centro vallisoletano le daba la vuelta al marcador. A falta de 4 minutos para el final del encuentro, un gol de Víctor Casadesús le daba un empate más que merecido al conjunto alfarero, que suma su primer punto en los últimos 7 partidos fuera del estadio de Santo Domingo. Un Víctor Casadesús que se perderá el partido de la semana que viene, próximo domingo a las 12 en punto del mediodía, en el Cerro del Espino frente al Rayo Majadahonda. Primer punto, como decimos, que logra el conjunto alfarero en las últimas 7 semanas fuera de casa. No lograba conseguir punto alguno desde el 10 de noviembre del año 2018 en la victoria 0-1 frente al Lugo en el Ancho Carro.
En el Getafe sigue la euforia tras la victoria del domingo frente al Betis. Leandro Cabrera ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y asegura que no piensan más allá del siguiente partido.
Un mérito enorme en una liga, ¿no? En la liga más difícil y más importante del mundo. Y nada, estamos, la verdad que estamos muy contentos, pero la realidad es que no nos creemos nada y todavía quedan muchísimos puntos por disputar.
Lejos del fútbol, la expedición española de atletismo llegó este lunes a Madrid después de cosechar 6 medallas en Glasgow. Ana Peleteiro y Álvaro Arriba, con sus medallas de oro al cuello, expresaron su felicidad.
Pues sabe a mucho esfuerzo, sacrificio y pues el resultado de haber trabajado súper duro con Iván, y la verdad es que y satisfecha del trabajo hecho.
No, la verdad es que salió perfecto, era lo que buscábamos, esa medalla de oro. Sabíamos que también era complicada, pero bueno, como he dicho ya varias veces, iba tanto física como mentalmente perfecto y así lo he demostrado en la pista al final.
Esta noche el deporte sigue en Onda Madrid, en directo desde el Bernabéu, Real Madrid Ajax, desde las 8:30 de la tarde.
Buscamos la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
Entre la novela negra, histórica o casi de ciencia ficción, nos adentramos en la lectura de Tiempo de Siega y el Madrid del hambre, el luto, la enfermedad, ruina, miedo, coacción, cárcel y crimen, de un tiempo en que era peligroso actuar, hablar, incluso pensar, de los españoles que sufrieron la posguerra y como protagonista Carlos Lombardi, un policía de la brigada criminal que cumple condena por su lealtad a la República en las obras iniciales del Valle de los Caídos. Un caso de asesinato le dará la oportunidad de salir de su encierro, volver a la investigación y tal vez conseguir el indulto. Es la nueva novela de Guillermo Galván.
Madrid es un protagonista más de la novela, una ciudad ruinosa donde el partido nazi teje y desteje a su gusto con la complicidad de los nuevos amos del país. Un Madrid que mira con desconfianza los avatares de la guerra en Europa, filtrados por una prensa sometida a la voluntad de la embajada alemana. Un Madrid donde la Iglesia Católica ha recuperado y multiplicado sus privilegios y conforma uno de los pilares fundamentales del nuevo régimen.
Juventud y mujer son los protagonistas del mes de marzo en la Cineteca. La energía, la incomprensión y complejidad de esa época de la vida traducida en rebeldía e independencia. Young and Beautiful, el primer largometraje de Marina Lameiro, es frescura, cercanía y desencanto en los personajes que se cuestionan sus expectativas y su futuro en un mar de incertidumbres. A partir del día 8, Tarde para morir joven, es otra película con dirección femenina y la vida de Sofía, llegada al pueblo de la ciudad, estrenando vida, país, amigos y democracia. Emanaciones es la muestra del pintor venezolano Darío Basso en el Gran Hotel Inglés. 7 obras de formato grande y mediano, con su sello abstracto, de técnica mixta sobre lienzo y papel, color, texturas, diálogo entre culturas y simbiosis con la naturaleza. El que fuera primer hotel de lujo de Madrid inaugura así su sala de exposiciones como divulgador de arte y cultura, siguiendo la estela de lo que caracterizó sus mejores tiempos. De hecho, las obras tienen mucho de su historia. Nos lo cuenta el propio Darío Basso.
Tiene que ver mucho con la propia historia del hotel, que es muy larga, pasaron grandes personajes de la literatura, de la cultura, tanto nacional como internacional, y todo ese bagaje que tiene el hotel se refleja un poco en esta intención en este proyecto de crear cultura en su propio espacio.
Historia sobre la amistad en clave teatral y en Donde mueren las palabras. 4 amigos, un secreto, una vida, una historia de esa amistad que parecía indestructible y que de golpe se acabó. Con ella la pérdida de la inocencia y como en toda buena relación hay tiempo para reír, llorar y enamorarse. Eso sí, ni siquiera sus protagonistas Ángel Caballero, Ramón San Román, Carlos Camino y Román Reyes sabrían cómo definir la experiencia que nos lleva al Teatro Lara las noches de los viernes.
Pues es un... Es un drama.
Es una comedia.
¿Dramedia? ¿Qué se siente?
No sé. Tragicomedia. Es una tragicomedia.
$40 millones de discos vendidos en todo el mundo, premios Grammy, Brit Awards y MTV, canciones que forman parte de nuestras vidas, las de Jamiroquai. De ahí que sean los inspiradores de una banda que nace para rendirles tributo y que esta noche tocan sus míticas canciones en el Café Berlín.